Bienvenidos amigos de Motor Pasión, ya estamos aquí listos para una nueva transmisión de Hot Lap, el podcast de Motor Pasión México. Y en esta ocasión, pues bueno, como ya se habrán dado cuenta, estamos aquí solamente tres integrantes del equipo. Yo soy Iván Juárez y de este lado tenemos a Esther.
Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a la edición número ya no sé cuál, pero
39, 39.
39, hay que mayores, pero pues nada, muy contentos por supuesto de estar por acá con todos ustedes, de compartir este espacio para quienes son nuevos, pues el equipo está incompleto, pero por allá seguramente Gerardo nos estará viendo, que ya estará por acá la próxima, o no, ya estará por acá la próxima semana, pero ya saben, como siempre, chismecito fresco.
Es correcto. Y más hasta por allá también tenemos a Raúl. ¿Cómo estás, amigo?
Hola, amigos. Muy bien. Contento como cada jueves a las 7 en punto, empezando una emisión más de su podcast preferido, predilecto y favorito, Hot Lap. Tenemos mucha información. Un lanzamiento pues controversial en el aspecto del precio, porque
van a poner buenos los fregadazos.
Ibas a decir si otra cosa, vi cómo te controlas.
Si usted creía que
iba a haber, pues, ¿no?
Que Honda HR-V había llegado cara, pues espere.
Quítate Civic.
Con permiso.
Sí, ¿eh? Pero pues bueno, como están diciendo ya mis amigos, vamos a arrancar con el tema que nos está moviendo hoy, y en este caso es el lanzamiento de nada más y nada menos que Suzuki S-Cross 2023, este BSUV justamente de la marca japonesa que comparte filas con Suzuki Vitara y que, como ya sabemos, está en el mismo segmento de Tracker 2008, Kicks y todas las demás camionetas pequeñas que tenemos en nuestro país, que actualiza generación, o más bien llega en una nueva generación, pero más bien parece una actualización extremadamente pesada. ¿Ustedes cómo lo vieron?
Pues bien, digo, a nivel diseño y ahorita entrando en detalles que evidentemente ya les adelantamos en un principio, se ve bien, me gusta, cambió mucho, creo que creció en el sentido de que le dieron más personalidad, lo cual ya le hacía falta, porque yo no sé ustedes, pero por lo menos yo en este caso, pues no era un modelo que tuvieras como en el radar, por decirlo de alguna forma. O sea, te preguntaban, oye, un BSUV, ¿cuál me recomiendas? Y bueno, pues te aventabas 6 modelos,
todos
7 modelos.
Ese.
Ajá, exacto. Entonces era así como, ah, pues sí. Y hace rato que platicaba en otro lado, ja. Sobre esto.
En otro lado, donde platico todos los días de 4 a 5.
Comercial. Bueno, en el que opinaba, porque yo no fui a la presentación, pero dije, oye, pues sí es cierto, si este también compite dentro de ese segmento, ¿en dónde estaba? Pero sí, ya, por fin llegó, creo que le vino muy bien este nuevo diseño.
Es que creo que cuando pensabas en Suzuki y en este tipo de camionetas, lo primero que te llegaba a la mente, aunque ya esté viejita, era Vitara, ¿no? Definitivamente.
Ajá.
O sea, no, Suzuki y camioneta era como Vitara al instante. No pensabas mucho en S-Cross, porque hasta cierto punto, cuando lo ves desde lejitos y demás, te parece más una especie de, pues como de vagoneta, ¿no? O sea, no se ve tan SUV-soso. En este caso ya lo hicieron así, para que parezca más SUV y todas esas cosas. Le dieron ahí un par de retoquillos y más de los que vamos a estar hablando en algunos momentos, pero en realidad como que te daba más la imagen de una vagonetita algo alta.
Sí,
como
sí, la verdad es que...
Ay, perdón.
¿Cuál?
El de Volkswagen, ¿cómo se llamaba?
El Golf Sports Tourer, no es...
No, ¿cuál? El Cross no sé qué, que era como una camionetita también. Ándale, Cross Fox.
¿Cómo se llamaba? Que era en otros lugares, se llamaba Golf Van, Sport Van.
Sport Van.
No sé, creo que sí, pero no, o sea, sí era como un diseño un poco más chaparrito, como más pequeño, ¿no? Y eso que no cambió en dimensiones.
La neta es que, seamos, o sea, como bien lo dijiste, es un modelo que pasaba totalmente desapercibido. No quiere decir que sea malo, la verdad es que no creo que haya vehículo de Suzuki que sea malo, sino que era un coche que ahí estaba, pues, ah, mira, tienes este, ah, gracias, mejor me voy por una Vitara, ¿no?
¿Como el CIAS?
Sí, ándale, porque...
¿quién se acuerda del CIAS?
No era tan atractivo, ahorita sí ya le dieron refresh, tiene bastantes cosas que sí ya le dieron más personalidad al coche, incluso tiene muy buenas cosas. el hecho de que tenga motor booster jet, creo que es uno de sus grandes aspectos a destacar. A mí me gusta mucho ese motor. La caja no es CVT, hay que aclarar que no es CVT, entonces es un buen punto. Hablan de consumos bastante contenidos, habrá que probarlo por ahí, pero hablan de 17, 18 kilómetros por litro. Sabemos que esos números son de fabricante y que en la vida real pues tienden a cambiar bastante. Sin embargo, creo que lo menos los motores de Suzuki no se caracterizan por ser tan gastalones.
Es correcto.
A mí me gustó, tengo ahí sentimientos encontrados porque creció, al menos se ve un poco más robusta. Y si, no sé qué va a pasar con Vitara porque en cuanto al precio, no sé en cuánto va a llegar Vitara entonces, ¿no?
¡Exacto! Creo que pasó lo... Sí, mira, yo creo, o sea, si les parece... Ya aventemos el precio de una
sí,
vez
ya,
para
dilo.
No estar.
Sí,
sí porque parecemos así como de, ay, continuará. No, ahí les va el precio, póngalo, córrelo, hermano. Porque también, yo también tengo esa misma pregunta, ¿qué va a pasar con Vitara? Porque Vitara se supone que estaba, pues, más arriba en teoría. Y como que en automático es inevitable que yo piense de, ok, va a pasar lo mismo que con Honda. HRB se los fue a los cielos, CRB se va a ir todavía más arriba, entonces, ¿qué es lo que van a hacer con ese modelo, no?
544,900 pesos, una sola versión, la GLX, no hay más versiones, los colores también son poquitos, un solo nivel de equipamiento, no sé, a mí la verdad es que se me hizo muy, muy arriba, yo esperaba 470,
máximo,
abajo
o sea,
de los
máximo.
500.
Sí. Uh-huh. Sí, no sabemos. La verdad es que a mí también me sorprendió muchísimo el precio. Yo hasta cuando la persona que estaba platicando luego dijo el precio, la persona, pensé, güey, se equivocó. O sea, se equivocó en un número. No pueden ser 544, ¿no? Y los demás así de, ¿no te equivocaste? No, sí, tal. Y yo dije, ¿por? O sea, ¿en qué momento se fue tan caro?
Y es que aquí estamos creo que acostumbrados a que Suzuki era una de las marcas que más contenidos tenían los precios en general en todos los segmentos. El Swift definitivamente no es el más caro, Ciaz tampoco era el más caro, Vitara también estaba muy bien contenida en precio en relación a lo que tenía y demás. Y creo que cuando soltaron la bomba del S-Cross, pues la verdad a todos sí como que nos reventó un poquito la cabeza. Por un lado sí los temas de inflación, pero por el otro yo creo que también le está pegando... el hecho de que viene desde Europa y ahorita para cómo están las situaciones de transporte, de cosas, es un detalle ahí fuerte que lo puede marcar, aunque hay que decirlo que también desde la planta donde se arma este S-Cross es de donde llega Vitara y no le pegó tanto el precio a Vitara como tal, al menos hasta el momento, ¿no? Entonces sí es un tema complejo para la marca porque aquí también hay que aclarar algo. Ese precio de 544,990 es porque solamente tenemos una versión aquí en el país, se va a llamar GLX Booster Jet y es prácticamente la versión más completa que vamos a tener para México, ¿no? Entonces estamos hablando de faros y calavera LED, los rines de 17 pulgadas, ya tenemos la pantalla, bueno, el interior con los cambios, en este caso una pantalla más grande de 9 pulgadas con Apple CarPlay inalámbrico y Android Auto alámbrico, aire acondicionado y hay varios otros detallitos interesantes que, bueno, por equipo más o menos lo empiezas a entender, pero también por lo mismo el precio y ciertos detalles de equipo como que ya no empiezan a hacer tanto clic, ¿saben? Entonces sí, esos 544 la verdad es que sí ya le están poniendo muy pero muy cerca y si no ya invadiendo terreno de SUVs compactos que tienen incluso
exacto.
Ya hasta algunas asistencias de manejo un poquito más
exacto.
Avanzadas, ¿no?
Ahí te va un punto.
Ajá.
Por 10,000 le pones 10,000 pesitos más y te compras unas X30 Signature. O sea, entiendo, o sea, es que es un abismo completamente de diferencia. Manejo,
sí.
Calidad, diseño. O sea, entiendo el porqué, o sea, trato de entender el porqué, lo que mencionas, la marca trae a ese precio, pero teniendo en cuenta que es un coche que había pasado desapercibido o no era tan popular o no.
O sea, como
estaba
para
tan...
que hicieran ese regreso, que no fue regreso porque nunca se fue, pero esa llamada de atención una vez más. Sí. Con algo así, sí, a mí también me sacó mucho de onda, de hecho, no, Misha, no te estoy hablando de ti, es que me está moviendo la cola.
Dile que ponga su pregunta en el chat.
Pon tu pregunta. Yo hasta dije, ¿ustedes fueron a la presentación? ¿Alguno de ustedes o fue
yo,
Gerardo?
Yo estuve ahí, estuvimos Gerardo y yo ahí.
Y nadie cuestionó esto, o sea, el por qué trajeron, o sea, el por qué el precio, o sea, bajita la mano. Así de, oiga, profe.
La verdad no recuerdo si lo preguntaron la vez que estaba posteando, pero
estabas viendo memes.
No estaba viendo memes, porque pero es probable también, que lo hayan preguntado, sí.
Porque luego también, cuando pasa, me acuerdo, creo que fue con Honda Civic, que fue la misma sorpresa el tema del precio, que la marca, pues de alguna manera lo justifica corporativamente hablando de no, pero pues es que inflamos el precio porque pues todas van para allá, o lo mismo que dice
para
siempre,
allá no subirlo.
Ajá, dice Volkswagen, ¿no? De es que uh-huh. lo trajimos así porque pues todas van a subir y nosotros ya nos queremos quedar ahí. No sabemos, puede ser que sí. De hecho, por acá estoy viendo en los comentarios que, ¿quién nos puso? Alguien puso, ya, Alfonso Ponce dice que pues eso dará pauta a que la competencia suban sus precios. Puede ser que sí, pero no sé. O sea, tampoco me cuadra tanto porque es mucha la diferencia.
Es ventaja, es una ventaja para la competencia que tengan estos precios. Por el caso que te acabo de
decir. Exacto.
Tienes un S-Cross y tienes un Mazda CX-30 Signature por 10 mil pesitos más. Sin demeritar, claro, el S-Cross, estás dando un salto, estás subiendo un par de escalones o más escalones al comprar.
Te vayas tan lejos. O sea, el Rise cuesta casi 200 mil pesos menos. O sea, sí, entiendo que el nivel de equipamiento también baja, pero estamos hablando del mismo segmento, ¿no? Cuesta 300 y algo, creo, ¿no?
350 y cacho, si mal no recuerdo.
Y aclaro, a mí Rise no me encanta, lo manejé hace poco y no me encantó, pero bueno, pues es otra propuesta, llamémoslo.
Pero, por ejemplo, o sea, recalcando este tema también, lo que podría hacer ahí, si no es la CX-30 Signature que nos dice Raúl, te puedes ir directamente por una versión ya muy completa de Taos, te puedes ir por Toyota Corolla Cross, te puedes llevar incluso algún, creo que todavía anda por ahí en esos rangos, un poquito más abajo, una versión intermedia o de entrada de Ateca, cosas por el estilo, que en realidad son un poquito más de producto. Ok, se entiende que a lo mejor esas camionetas van a tener seguros más caros, van a consumir más, más gasolina y algunos otros detalles propios de una camioneta más grande, pero en realidad, pues, como producto te estás llevando mucho más, ¿no? En este caso, sí, comparamos. Ok, entendiendo en el caso de Suzuki, que son mecánicas confiables, sí. También, como decía Raúl hace rato, es una mecánica ahorradora porque hasta eso, sabiéndolos manejar y llevando bien esos motores turbo, la verdad es que te pueden dar consumos muy, pero muy buenos. Pero sí, a mí incluso hasta este momento como que no termino de asimilar lo que hizo Suzuki con el precio de S-Cross, ¿no?
¿Sabes qué? Es como el chavo de secundaria que se quiere juntar con los de prepa.
¿Sabes? Sal de ahí, Dui.
Esa no es tu familia.
Sí, porque está en un, o sea, está debe jugar como en una división y quiere jugar en otra. O sea, quiere jugar ya con top sellers, con productos mejor posicionados.
Aquí justamente quiero recalcar que creo que parte de esa bronca es el hecho de que solamente esté llegando con esta versión, que es la más completa, porque antes de que llegara esta nueva generación, pues bueno, sí teníamos una gama, creo que de dos o tres versiones, si mal no recuerdo, pero sí tenías más chance más o menos de jugar, y si decías, bueno, pues una intermedia, una base, todavía por el equipamiento, lo que cueste y demás, creo que es una oferta interesante, ¿no? Pero en este caso, nada más teniendo una versión, especialmente en un mercado en el que, pues, obviamente los precios están inflando tantos y que la mayoría de los clientes terminan yéndose por una intermedia o una de acceso, pues sí no se me hizo la mejor estrategia. Probablemente esto esté obedeciendo a temas, ya saben, de producción, de chips, bla, 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 bla. No sé si ustedes en el evento les dijeron algo de que tal vez en el futuro tengan una versión más accesible.
Están analizando, sí, van a ver, igual, ¿sabes cómo introduccionan este producto? Lo analizan el mercado para ver cómo se comporta y sobre eso van a ver si vienen una versión más accesible, que creo que yo sería como una opción viable.
También y lo más lógico, creo.
Y lo que mencionaste hace rato, pues no tiene asistencias de conducción.
Por, o sea, ese precio...
¿Qué hiciste, Suzuki? Explícanos. O sea,
creo que lo más avanzado que tienen, o sea, tiene lo esencial, o sea, es una plataforma global, ok, estamos bien, sus seis bolsas de aire, tienes ABS, control electrónico de estabilidad, pero aquí creo que lo más avanzado que tenemos es la visión de 360 grados, que qué bueno que se tiene, qué bueno que lo empiezan a añadir, pero por ese precio sí esperarías que como en Europa o en otros mercados donde se vende, pues ponme mi freno autónomo de emergencia, alerta de punto ciego, mantenimiento de carril o un control de velocidad crucero adaptativo con función stop and go para más o menos ir justificando ese detalle. Aquí lo que les decía de que tal vez pudo haber pegado los detalles de importación es que esta camioneta se fabrica en Hungría y desde allá nos está llegando. Entonces, pues puede ser eso, pero vuelvo a la misma pregunta. ¿Por qué esta se elevó tanto de precio y no le ha pegado tanto al precio de Vitara, que a pesar de que ya está viejita, pues si le aplican los mismos detalles de importación, algo por ahí podría empezar a cambiar, ¿no?
Vitara está próxima a llegar, ¿no? La nueva generación de Vitara.
Es que como tal, de Vitara nueva generación no se ha hablado mucho, pero justamente era lo que estaba investigando hace rato, y en India acaban de presentar a Suzuki Versa, que en este caso parece ser que es la nueva generación de Vitara, pero le van a cambiar el nombre. Por ahí había otros medios que decían que era justamente eso, ya un desarrollo más enfocado hacia otros mercados, porque incluso lo pretenderían sacar de Japón y de algunas otras zonas, para hacer ya un producto más justamente para mercados emergentes, ¿no? Un poquito más accesible y demás, pero todavía no está bien claro porque, como les menciono, solamente esta información viene ahorita nada más de India, no hay como más detalles a nivel global.
Ok.
Pues miren, yo creo que, si les parece, vamos a leer varias preguntas porque obviamente...
Sí, se están juntando.
No me parece, estoy indignado, no me parece.
Ajá, no, es nada más aquí, como tú, muchos, entonces...
Aquí nada más un detallito rápido de información extra. Hay que aclarar que, bueno, ya lo que también mencionaba Raúl, motor turbo, el booster jet de 1.4 litros de 4 cilindros, 138 caballos de fuerza y 162 libras-pie de par, transmisión automática de 6 velocidades, solamente tracción delantera. También hay que aclarar que no tenemos una actualización de plataforma, es decir, sí es una nueva generación, pero no al ras, hasta cierta forma, ¿no? Es la misma plataforma de la generación pasada, sigue midiendo los mismos 4.3 metros de largo, pero sí se le dieron algunas revisiones y mejoras en cuanto a rigidez y demás para ir más acorde a los estándares tanto de marcha, de comodidad y sonorización y demás que se están requiriendo ya más en nuestros días como tal. Entonces, sí hay mejoras considerables, pero tampoco es como que digas tanto. Hay ciertos materiales que se siguen manteniendo igualitos a los de la generación pasada, pero también al menos en el interior se le intentó dar un poquito más de mejor percepción de calidad para que no sea tan plasticosito y demás como era la pasada. Pero bueno, ahora sí, vámonos con los comentarios. Y aquí el primerito comentario que nos llegó desde hace rato, desde que empezáramos, de Ernesto Martínez, que nos saluda desde Guadalajara. Hola, Ernesto.
Hola. Hola.
Hello, y también Carlos Pliego, que nos saluda. Buenas tardes y excelente canal. Muchísimas gracias y saludos desde Salina Cruz, Oaxaca.
Ay, un tamalito oaxaqueño.
Sí, ¿eh? También Sebastián, un saludo para Sebastián. Gracias por estar aquí con nosotros todos los jueves.
Hola.
Y pues ahora sí, vamos entrando a este apartado de los comentarios acerca de Scross. Y es que sí, por 500 mil ya suena alto el precio. No es tan X el coche, pero no termina de colar, ¿sabes? Como bien decía Estef hace rato, doy sal de ahí, esa no es tu familia de precio.
Sí. El coche mejoró mucho, estéticamente mejoró. Sí. O sea, sí, la verdad es que mejoró bastante, tiene más personalidad, se ve mucho mejor, más robustito, se ve mejor, pero...
No termina de justificar, exacto.
Sí. Es que el pasado sí se veía hasta cierto punto aburrido, o sea, no, como que no tenía algo que dijeras, ay, qué bonito,
sí,
lo volteé a ver.
Estaba X, la verdad, o sea, por algo no lo teníamos en el radar, ¿están de acuerdo?
Totalmente.
O sea, no es que fuera malo, porque lo que dijo Raúl no es que los Suzuki sean malos, de hecho... No,
al contrario, son muy buenos.
Aquí, son muy buenos, sí.
Aquí en casa tenemos un Swift, Gerardo también tiene un Swift, yo me compraría un Swift, pero o sea, pues no todos son iguales, claramente.
O sea, si se dan cuenta, cuando nos preguntan generalmente en el segmento qué recomendamos, el Swift Booster Jet e Ibiza, siempre son los que recomendamos entre los hatch chiquitos.
Oigan, yo tengo una pregunta, como el meme ese del niño que se despierta así de la cartulina... Oigan, ¿y Valeno?
Ah, mira.
¿Sigue la página? A ver, vamos a ver.
Sí, Oigan, claro, ahí sigue.
Es que acuérdense que Valeno, en realidad, la razón por la que está en México era para cubrir la demanda de que pues, no tenían para hacer Swifts o por la crisis de los chips y demás. No había manera de traer más Swifts a México, entonces Suzuki fue así como de, bueno, me sobran unos 5,000 valenos por ahí en un puerto, mándenselos a México para que pues compensen tantito en lo que pues, logramos producir un poquito más de Swifts. Entonces, esa es la razón de ser de Valeno, pero pues sí, llegó y fue así como de, Ah, estoy aquí, pasó lista y...
¿Sí está? ¿Sí sigue?
Sí, sí sigue, sí, ya, ¿no? Ya chequé y sí sigue apareciendo. Ajá. Bueno, Fabricio Arias nos dice, con los precios de estos BHV, ahora mismo una 2008 GT, que es un productazo, ya no parece tan cara. Totalmente de acuerdo, Fabricio.
¡Qué hermosura! Yo no había manejado 2008.
¿Y qué tal?
¿Sabes que te la llevaste?
No.
¿Verdad?
Es una delicia. Bella,
¡qué hermosura! ¿Cómo se maneja,
o sea,
ese coche?
Por ejemplo, 2008 es un claro ejemplo de un producto que está justificando cada peso. No,
ah,
es
pero
barato.
Con los ojos cerrados, ¿eh?
Exacto, no es un producto barato, de hecho era de los más caros de su segmento, pero decías, híjoles, que sí vale la pena.
Sí, qué chulada de coche. No, sí. No. ¿Cómo se ve por dentro, por fuera? ¿Cómo se maneja?
Exactamente. Sí,
sí, definitivamente, a mí también me encanta, es de las pocas camionetas que digo, sí las tendría, eso que odian las camionetas.
Pensando también en, por ejemplo, ya me estoy desviando un poquito del tema, pero por ejemplo, 208 también es una chulada de coche, ¿cómo se maneja?
Sí.
O sea, en general los Peugeot son muy, muy buenos.
O sea, 208 a 2008 evolucionaron sobre la misma línea.
Ajá. Totalmente.
Ya imagino aquí, las cosas que venden en Europa, mano.
Sí, nada más espérate a que llegue el 308 y así yo badeando, pero bueno. Iván nos dice, jamás pagaré 544 por ese auto, mejor me compro un Jetta gris, tal vez se refería a una versión, ¿qué versión? Por Hell, diría un GLI tal vez usado.
¿Un GLI?
Puede ser.
Es que, fíjense, aquí lo que dice Iván también es un muy buen ejemplo de lo que podría brillar Suzuki a las personas con este precio, ¿no? Que alguien estuviera buscando, ay, y ahorita vamos a llegar a ese comentario, porque vi que alguien se compró un S-Cross 2021, en el que piensen de, güey, si yo quería este, y a lo mejor no me gusta ninguna otra, aunque digan que son mejores, pues mejor me brinco a otro segmento, ¿no?
Sí,
también.
Sí, o sea, definitivamente. Y vas a sentir que te llevaste más producto por tu dinero, y creo que en este caso sí lo estás haciendo, la verdad.
Exacto.
Aquí justamente JD Espinosa nos dice, mejor una Taos, también completamente de acuerdo, ya lo decíamos hace rato. Aquí lo que justamente decían hace rato, no se equivocaron, no eran 444, no, hermano,
no,
son
no.
544.
Imagínense que a la mera hora mandaran una fe de ratas, ¿no? De, ay, ¿qué creen? Que sí nos equivocamos.
Pues ya se tardaron, ¿no? Como para...
Sí, no creo. El evento fue hoy en la mañana, así es que ya pasaron bastantes horas.
Sí, no, definitivamente no. Por ejemplo, aquí también unas X30 Signature, lo mismo que ya mencionábamos hace rato. Alfonso Alfaro, de nuevo recalcando esto de X5 2022 por 543.900. Obviamente que sí. Similar a lo que hizo Volkswagen con Nibus, pues sí y no, porque hasta eso Nibus creo que no le pega tanto a estos precios y me parece muchísimo mejor producto en el apartado de lo que cuesta y lo que te llevas, me gusta un poquito más en ese caso Nibus.
Sí.
Y vamos a buscar un par de preguntas más. Ay, ¿cuál era la que me habías dicho ahorita, Steph?
Jesús Said Reyes dice, hola a todos, en casa compramos
la
S-Cross 2021 en 380,000 y ahorita que veo los precios, pues sí es mucha la diferencia. O sea, vean, 2021, esta supongo que es 2023, ¿no?
Sí.
Sí.
No, man. ¿Quién no va a subir?
No lo sé.
Ya se están agarrando.
No lo sé, pero sí está fuerte la ¿cómo se llama? La cuestión aquí. Y bueno, ya antes de pasar al siguiente tema, ¿qué les parece si mejor vamos por un par de preguntas de, obviamente, que están un poquito fuera de off topic para irles dando salida, aprovechando que ya andamos por acá? En este caso, Juan Villasenor nos dice, ¿precios por inbox? Pues casi, casi, hermano, porque sí estuvo medio densa la situación aquí con ellos.
Cuando te ponen precio por inbox es porque dices, güey, está caro.
Así lo hubiera hecho Suzuki. Los precios se los mandamos por inbox.
Exacto, sí.
Michael Myers, que nos manda saludos. Hola, Michael, espero que estés muy bien. También nos dicen acá, perdón, la Creta que empieza en 370, otra opción interesante que tenemos por allá. Y... aquí César Gil nos pregunta, hola, ¿cuando compras un coche en México ya incluye los impuestos? Así es, ya tenemos el IVA incluido, el ISAN. ¿Qué otra cosa traen? El ISAN es el impuesto sobre autos nuevos, el IVA y la comisión por apertura a veces te la incluyen, a veces no, dependiendo de la agencia y la promoción que llegues a estar agarrando dependiendo del modelo, cosas por el estilo, pero sí aquí en México en general ya es el precio que te dan, es el que terminas pagando, más lo que tú le quieras poner en, ¿cómo se llama?, en opcionales si es que están disponibles. Ah, miren, aquí hay una buena de Osvaldo. Hola, ¿cuál les parece más deportivo, un S3 o un M220? El M220.
De los
Sí, ah, ojos cerrados.
Sí.
Y hola, que seguido nos está viendo. Dice, ¿saben cuándo va a llegar el M240 y cuál prefieren, M240 o el Ojitos de Pepita?
El M240 debe estar nada de llegar, o sea, muy pronto, ¿no? En Europa ya se vende, de aquí no debe tardar mucho.
Y lo arman aquí mismo, entonces.
Lo arman aquí. Porque de hecho el M2, el Ojitos de Pepita, el M2 también, según yo, lo presentan en octubre a nivel mundial.
Y el Ojitos de Pepita en noviembre, entonces.
Ay, hijo, yo tengo mucha curiosidad por manejar Ojitos de Pepita, no sé.
Yo también, pero dicen que llega en noviembre, entonces, pues, o sea, hasta no verlo, mano, porque pues creo que ninguno de nosotros, nadie lo ha visto en persona, y pues, no. Pues no, o sea, no sabemos de
los
qué videos viene.
Nada más hemos manejado el ¿cómo se dice? El 220, ¿no? Ah, pero es que aquí nos decía
el M,
bueno, sí, nada más hemos manejado, ¿no?, el 220 con paquete M Sport, paquete. Y se maneja muy bien, se disfruta y ya sientes ese saborcito juguetón de un Serie 2, que si así de bien se siente el M220, que es la versión normal con el motor de 180 y tantos caballos de fuerza, aguanta hasta que ya traiga el 6 cilindros en línea o en dado caso el motor del M2, bueno, que es el mismo del M3 y demás. Eso sí ya va a ser una cosa de otro nivel. Y última pregunta off topic.
Perdón. Yo leí que el M240... Uh-huh. Era muy, muy similar al M2 de generación anterior.
Ajá, al M2 normalito, sí.
Ajá, entonces eso quiere decir que como el M2, el nuevo, va a ser una locura.
Es correcto, sí. Yo también tengo muchísimas ganas de ese M2 de nueva generación. Y eso que va a ser el normalito, ¿no? Ya todavía falta que veamos que un Competition, que un CSL, que no sé cuántos más AKBM. Bueno, y aquí tenemos... Finalmente, una pregunta off topic. ¿Saben cuándo llegará la Kia Sportage 2023 de Carla Michel? Y pues no debe tardar, ¿eh? O sea, ya están moviendo ahí los hilos. Se supone que iba a llegar antes que Niro. No pasó así. Pero yo diría que dentro de unos...
El último trimestre del año, la etapa final del año, llega.
Pero de que no pasa de 2022, a menos que pase otro conflicto internacional así medio gacho, lo tenemos.
Sí, iba a salir antes de Niro. Y pues,
Y pues hola, dijo Niro.
Exacto. Y bueno, ahora sí, pasando al siguiente tema, esto va a ser uno más o menos rápido, pero yo sé que ustedes a veces se sacan de onda porque estamos apenas en enero o algo así, en febrero, en marzo,
no,
y ya nos
pues
están mandando el coche del próximo año, ¿no?
No,
lo que me refiero es eso, que estamos en enero, en febrero o marzo, por algo así, y de repente dicen, el coche del próximo año ya está en las agencias. Estoy diciendo, no, pues espérate, si acabamos de cambiar apenas de calendario, ¿no, hermano? Y pues... Fiel a su costumbre, Kia acaba de hacer esto, pero un poquito más extremo, por decirlo así, porque ya nos están presentando a la Kia Seltos 2024.
Kia Sueltos.
Es correcto, hermano. Por acá ya tenemos a las imágenes de este facelift. Sigue siendo misma generación, pero como les menciono, una actualización ya de media vida, porque en 2019 fue cuando se presentó esta camioneta. Y aquí lo que pueden ver es que cambió la imagen en el frente casi no, pero en la parte trasera sí. Estas calaveras unidas al centro, una defensa un poquito más expresiva. Obviamente vamos a tener nuevos diseños de rines. En el frente, como están viendo, cambia un poquito la firma de luz que tenemos en los faros y también la fascia para que se vea un poquito más reciente. Y seguimos manteniendo estos detalles, ya saben, de carrocería en doble tono, rines de 17 pulgadas, cosas por el estilo que, pues bueno, lo hacen ya muy característico, ¿no? El interior creo que es de lo que más me gustó, se ve un poquito más refinado porque el del Seltos que conocemos ahorita, la verdad, sí se ve, pues, sencillo. Diciéndolo de...
No, creo que se vea tan sencillo, más bien siento que fue demasiado, o sea, como que me acuerdo que tiene como muchas texturas, como en tipo aluminio, pero también los marcos de las pantallas en tipo piano, que cuando vas manejando con el sol de frente te refleja todo, o sea, como muchos detallitos que brincaban a la vista, pero no de manera tan positiva, o sea, como que hay más armonía ahorita, ¿no? Siento.
Pues sobre todo la integración del cuadro de instrumentos y la pantalla, que me imagino a ojo de buen cubero son 10.25 y 10.25. Y para empezar, pues ya cuadro de instrumentos digital. Se ve bien, nuevo volante, el selector de las velocidades ya es como una especie de perilla. pues, me parece mejor integrado todo el...
Que de hecho, si se dan cuenta, a ver, esperen, dejen, hago zoom con mis ojos, que ya no veo bien, pero se parece mucho, no, es que estaba viendo si esta botonera que tiene abajo de la pantalla es como la de Sorento, pero no, ¿verdad? ¿Es diferente? No.
Es diferente.
Sí, creo que sí, pero se ve bien, a mí también me gustó.
Sí, no, no está nada mal, de hecho, pero aquí hay que hacer un par de aclaraciones, y es que este modelo como tal que ya están anunciando como 2024 es el modelo coreano. En este caso se presentó directamente allá en Corea del Sur, nada más como una especie de, miren, aquí está, así se va a ver, pero todavía no detallaron cosas, ni si va a cambiar motores, qué tanto equipamiento extra va a tener, asistencias, algo así. Simplemente fue aquí diciendo, pues miren, ya lo tenemos listo, esto es lo que van a ver en un par de años. Ahí lo tienen, lo van a empezar a producir obviamente el próximo año, y al menos en Corea y en algunos otros mercados se va a empezar a vender justamente entre la final de la primera mitad de 2023 y hasta finales de 2023, y obviamente también para nuestro país es lo mismo que estamos esperando, que llegue hacia finales de 2023, aunque aquí hay que dejar muy en claro que este modelo producido en South Korea llega a ser un poquito distinto al que nos llega a México, que ese se produce directamente en la India. Lo mismo pasó, por ejemplo, con el Seltos que tiene en Estados Unidos, que desde antes ya tenía, creo que parte de, bueno, tenía el cuadro de instrumentos digital y algunos otros detallitos, y a México no llegó así. Entonces probablemente puedan llegar a cambiar algunas cosas de materiales, alguna que otra forma. A lo mejor para nuestro país no llega con este selector de marchas en forma de perilla y llega con una palanca tradicional. Entonces eso solamente como que les queríamos mostrar que ya nos están anunciando cómo se va a ver por fuera prácticamente igual, pero sí esperamos algunos cambios en el interior seguramente. En cuanto a mecánicas, pues hablando de esto y un poquito de especulación, es el hecho de que también para México no creo que vayan a cambiar mecánicas. Kia nunca es como de meterle mucha mano a sus motores en actualizaciones de facelift, entonces probablemente para versiones de acceso, perdón, el mismo motor de 1.6 litros atmosférico de 121 caballos de fuerza del Kia Rio, o bueno, que comparten entre estos dos, y para la versión tope de gama, el turbo de 1.6, ¿no? ¿Es de 1.6 o de 1.4? 6.
De 1.6, de no. 201 caballos.
No, no, pero no, es que no, el Seltos produce 138. Sí, 1.4, ¿verdad?
Sí, sí, estamos hablando de Seltos, me equivoco.
Sí, es que el 1.4 turbo
de Forte aquí.
Ay, ay, ay. Pero bueno, ahorita vamos con eso, pero sí el de el motor de 130 y tantos caballos de fuerza que tenemos en el caso de Kia Seltos, pero pues bueno, es nada más lo que les queríamos contar. ¿Ustedes cómo ven, hermanos?
A mí me gusta, se ven, a pesar de que los cambios para el frente no son tan, tan fuertes, sí se notan. Uh-huh. La parte trasera me parece que también está mucho mejor proporcionada, mejor diseñada. Me gusta la propuesta. A mí Seltos me gusta, estéticamente me gusta. Lo que no me encanta es su manejo.
Sí, es muy blandito, ¿no?
No es nada extraordinario, ¿no? O sea...
No, la caja doble embrague, en especial en ese coche, no me encanta. Pero es bueno, el coche es bueno, me gusta. Uh-huh. Y yo creo que esta propuesta del diseño nuevo me gusta muchísimo.
Aparte, por lo que veo, van a agregar obviamente nueva paleta de colores y se están como inclinando también al tema de los colores como primer.
Uh-huh. Como Niro, ¿no?
Satinadones, ¿no?
Ándale, ajá.
Bueno, por acá, Ola nos dice que esa consola y perilla se le hacen muy familiares a las de Acura. Más o menos, porque Acura sí es como que muy extrovertido en cuanto al diseño que le termina poniendo a su ¿cómo se llama? Sus vehículos en el interior, muchísimas formas, relieves y demás, pero algo de razón hay en eso. Pero pues bueno, ¿ustedes qué dicen? ¿Un poquito más de preguntas acerca de estos temas o nos vamos ya directamente con el último que también está buena?
Sí, que estamos una vez con el último.
Echémoslo de una vez.
A ver, de una vez nos vamos con el último tema que está fuerte son porque
ya para irnos, mano, ya.
Sí, ya vamos, ya sigo enojado por lo de Suzuki. No, no es cierto. Hace algunos días hace algunos días se presentó este video justamente de estas asociaciones de seguridad que se dedican a checar los estándares mismos de seguridad de diferentes vehículos alrededor del mundo, y aquí hicieron una comparación, en este caso Global NCAP, muy interesante entre el coche más barato que vende Hyundai en Estados Unidos y el más barato que vende Hyundai aquí en nuestro país, en este caso un Hyundai Accent en Estados Unidos y un Grand i10 en nuestro país. Como siempre, hicieron esta prueba de choque y la verdad es que los resultados pues sí están fuertesones, ¿no? Porque como tal, el Accent se desempeña de una muy buena forma. Ya sabes que no tiene problema alguno con el apartado de absorber el golpe, el despliegue de sus 6 bolsas de aire, las asistencias que tiene, bla, 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 todo bien ahí. Pero el gran item que tenemos por acá, la verdad, se da el trancazo, ves cómo se deforma el marco, cómo el tablero se mete mucho hacia donde está el conductor, el volante se sale como de posición, nada más tienes 2 bolsas de aire, faltan algunas otras asistencias, y en pocas palabras, lo que nos dice Global NCAP es que están persiguiendo el tratar de hacer que para 2030 todas las asociaciones de seguridad y todos los gobiernos del mundo pongan unas nuevas normas de seguridad automotriz que nos ayuden a que tengamos pues un nivel parejo de seguridad en todos los países, ¿no? O sea, que ya no se den los casos como pasa aquí, que en México nada más exige, ponle tú una bolsa de aire y frenos ABS, mientras que en otros países ya es mandatorio tener al menos freno autónomo de emergencia, 6 bolsas de aire, control electrónico de estabilidad y algunas otras cosas. Entonces sí es un tema bastante fuerte y sobre todo de regulaciones.
Ay, y ahí podemos ver, hermanos.
El santo trancazo que se acomoda. Y es que es justamente aquí, no sé si, no creo que no se ve el mouse directamente en la pantalla, no. Pero justamente esto, ¿no? O sea, cómo al instante aquí se deforma mucho el marco del gran item, cómo el tablero y todo eso se va para adentro y demás. Y justamente lo que decían en este video, si tuviera audio, es que la misma deformación del marco que tiene este gran item podría llevar a que tengan lesiones más graves o incluso fatales los ocupantes de ese vehículo a comparación de las que tuvieron en el Axe, ¿no? Que, pues, bueno, es una estructura distinta y cosas por el estilo. Y aquí lo interesante es que al menos este Axe que tenemos aquí, que pasó la prueba y al cual le echaron hasta flores y demás, se fabrica aquí en México. Y tenemos al menos en este Axe... Es el que se arma aquí en la planta de pesquería junto con el río. ¿No? Exacto, sí. En Nuevo León. Y no tiene broncas y demás, y muy bien con este accent, pero el item que tenemos acá también nos llega directamente desde India, y es un producto que viene justamente como algunos otros más de diferentes marcas que están enfocados a estos mercados emergentes, y en los cuales, obviamente, por ser mercados emergentes y tener legislaciones pues más laxas, pues se avientan la puntada de, pues, no te pongo el control electrónico de estabilidad, o nada más te mando 2 bolsitas de aire, o... pues bueno, te quito algunas otras cosas para tratar de mantener contenido el costo, porque al final del día, pues es un negocio, ¿no?
Yo tengo un amigo que una vez se ganó en un concurso un accent.
¡Ah, yo también!
¿Ah, sí? ¿También es tu amigo?
Sí, sí.
Yo también lo conozco.
¿Es el mismo?
No sabía que tenemos ese amigo en común.
Qué interesante es la vida, ¿no? Y qué pequeño es el mundo.
Qué
llega
chiquito es el mundo, sí.
Sí. Qué cosas dirían en mi pueblo.
Qué cosas.
Bueno, ¿vamos con unas preguntitas o qué, amigos?
Y bueno, nada más aquí, bueno, de este tema antes de cerrar, un pequeño detallito también que les queríamos comentar, es que al menos para este video y la realización de esta prueba, se utilizó justamente a Hyundai porque tiene presencia en estos dos países, pero no solamente por ello quiere decir que la marca sea mala o algo por el estilo, definitivamente no, tiene productos muy buenos y demás, y aquí hay que recalcar que marcas como Bike, Chevrolet, Dodge, Fiat, Honda, Jack, Kia, Mitsubishi, MG, Peugeot, Renault, Suzuki, Toyota y Volkswagen también venden vehículos en nuestro país que no cumplen con estas normas, por decirlo así, más desarrolladas de algunos otros mercados, como justamente el llevar de serie las 6 bolsas de aire, el control electrónico de estabilidad y algunos otros detalles. Entonces, solamente estos coches se utilizan solamente por mero modo ilustrativo, pero en realidad es que las legislaciones de nuestro país siguen necesitando todavía muchísimo camino por recorrer para llegar ya a un estándar en el que podamos sentirnos más seguros, sea cual sea, al coche al que nos subamos.
Sí, así es.
Correcto, por eso se ven los domis con ropa.
Sí, es lo que estaba viendo justo.
Llevando esto a un nivel más interesante, ¿no?
Ajá, y ay, mira, hasta los vistieron.
Sí.
Pero bueno, vamos con un par de preguntas. Aquí Jesús Olvera que nos pregunta, para ustedes, ¿cuál sería el mejor auto híbrido y uno que nos compraríamos?
El AMG GT 4 puertas que fue a manejar Gerardo, ¿no?
¿De qué presupuesto?
Ah, sí. No, yo pues, creo que yo me compraría un Prius o un Corolla.
¡Ay, el Corolla! Claro, sí, ese me gusta.
Esas serían como mis opciones.
Sí, definitivamente yo también iba Corolla y Prius, porque Prius ya está nada de recibir nueva generación. Y pues bueno, Corolla es el que está más o menos fresquecito. Hasta que no cambie Prius, un Corolla.
¿Pero no creen que le cambien el tren motriz?
Pues no deberían, creo, ¿sí? Porque hasta donde yo sé, Toyota sí le ha metido mano a cada generación a su sistema híbrido para que sea pues, más eficiente y así. Pero chance para México lo siguen manteniendo para no elevar tanto el precio.
Puede ser.
Estamos buscando.
Aquí yo encontré una buena. Bueno, dice aquí. Dice, me encantan los Peugeot, no, Luis Fernández.
Aquí ya lo tengo.
Me encantan los Peugeot, pero tengo un issue con su fiabilidad y su precio de servicio. Ese estigma que te está cargando la marca desde hace mucho tiempo. También lo del servicio. Por ahí hubo una estrategia, no sé si todas la están empleando. Probablemente
Peugeot cumple.
Ajá. Hace unos años que nos tocó manejar un nuevo 208, que es nuestro nuevo motor. El directivo de la marca anunció el Peugeot cumple y dijo que era una que había funcionado muy bien. Básicamente es que si Peugeot no te cumple en la entrega de tus refacciones, de tu coche, tu servicio, no te gusta, no lo pagas. Uh-huh. Probablemente eso haya ayudado un poco a quitarse el estigma que tiene la marca. Pero pues es como todo, o sea, si tú te metes a leer foros y de marcas y eso, o sea, hay quejas de Mazda, hay quejas de Kia, hay quejas de muchas marcas, o sea, todos tienen quejas, o sea, no hay coches exacto. perfectos, ¿no?
El detalle es que aquí con Peugeot y con Renault lo que ha venido sucediendo es que el primo del amigo del amigo del amigo llegó y te dijo que tuvo un Peugeot hace 15 años y le fue re mal, ajá. porque pues obviamente en su momento la marca tenía, bueno, las marcas tenían esos problemas, entonces, güey, no te lo compres, mejor vete por otro. Y es algo que ha venido sucediendo, pero de pues sí, en la gente, ¿no? O sea,
no de boca en boca, no tanto como que la gente.
Exactamente, de boca en boca, exactamente. Entonces, pues al final te quedas con esa idea de, ay, no, güey, pues yo no, porque podrán ser muy buenos, pero qué tal que todavía siguen. La verdad es que sí. Creo que ese tema ya fue. A lo mejor y el único problema que yo vería de comprarte un Peugeot hoy en día es que todavía te vas a encontrar con esos comentarios al momento de tú quererlo vender.
Sí,
ese
sí,
podría ser el problema, que dices, no güey, no, es Peugeot, no, gracias, ¿no? Aunque a ti te haya ido súper bien y que el coche todo bien, ese sería creo que el problema, la reventa, pero pues, más allá de eso,
yo la verdad es que sí, yo sí me haría. Yo sí me aventaba a comprar un Peugeot.
Sí, yo también. La verdad es que sí.
Sí.
Y no nos están pagando, ¿eh?
Y ojalá, mana. Aquí dice, ojalá. Hay otra de José Carlos Muñoz Rojas, abajito de esa. Hola, una disculpa, llegué tarde y no sé si ya lo dijeron. Quisiera saber si la nueva S-Cross tiene all grip. No, esta acción delantera. Uh-huh. No hay all grip.
No, mano, imagínate, le hubieran puesto, hubiera llegado...
Un millón de pesos.
Exacto.
Sí, estaría medio denso. A ver aquí, ¿qué prefieren? ¿Suzuki o Toyota Corolla Cross en 469 o RAV4 en 519 en versión de entrada? Por cuestión de precio, asistencias y demás, me iría primero por Corolla Cross. RAV es un productazo, pero sí,
pero
por
tener un poquito más de equipo. De entrada. Uh-huh.
Yo hace poquito manejé Corolla Cross y es un caso... Es un coche que a mi parecer le hace falta un poquito de sabor en general.
Sí.
Pero es un coche con el que vas a la segura, ¿sabes?
Sí, sí.
Es un coche que se maneja bien, es un coche cómodo, buenos consumos y que te da mucha confianza. A menos lo que me transmitía el coche.
Ajá, pero no, pero más allá de eso es como muy plano.
Sí, ¿sabes qué? El Corolla Cross es para una persona que quiere un coche que no le va a dar problema de nada.
Y ya.
Un coche fiable. Que sea cómodo, que lo lleve de punto a punto, de poca gasolina. Y que sea discreto, ese.
Ajá, sí, 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 ajá. sí.
Pero es muy bueno. Pues finalmente es el coche más vendido del mundo, hecho
SUV.
Camionetita.
Bueno.
Uh-huh. Es correcto. De la historia.
Sí, y de la historia,
Ángel
perdón.
Gutiérrez. Swift Sport o conviene más sumarle otros 100,000 pesos e ir por el Forte GT León FR. Pues es que... Ah.
Swift Sport, creo que es una buena opción.
Es que 100 baros ya es un montón, ¿no? Sí, o sea, sí. no es como los 20,000 que le puedas poner de un S-Cross a un Mazda.
Y no es como que estés dando un salto abismal porque estás prefiriendo un producto 100,000 veces mejor. No, el Swift Sport es muy bueno por lo que ofrece. Ajá. Entonces, yo sí te diría, ay, ya iba a decir, güey, perdón, es que ando como muy en confianza, amigos. No, o sea, quédate ahí, mano. La verdad es que si no tienes la necesidad de gastar esos 100,000 pesos más por algo que pues puede que a lo mejor encuentres pequeños detalles en calidad, detallitos en tecnología un poquito mejores, porque sí los tienen Forte y León, pero no, mano, o sea, el Swift Sport es súper divertido, o sea, no le vas a sufrir, pero para nada.
Porque te voy a decir una cosa, Forte GT se maneja muy bien, es un coche dinámico, tiene tienes todas las asistencias que quieras, tiene todo el equipo que quieras, se maneja bien, caja doble embrague, motor turbo, algo gastalón, incluso más que el León FR. Ay, se manejan bien los dos, pero Swift Sport no te va a dar la sensación de manejo que ninguno de esos dos te da.
Sí, es cierto. A lo mejor son un poquitín más cómodos en ese sentido, pero...
Sí, un poco más cómodos.
Pero sí, tienes razón.
Lo que tiene Swift Sport en su contra, tal vez, es que el tanque de gasolina es muy pequeño. Y por ende piensas que gasta mucha gasolina, pero no.
Pero no, la verdad es que no.
El tanque es pequeñito.
Es como si trajeras un Boeing de esos de triangulito, de tanque de gasolina. Lo acabas de entregar.
Dale, sí.
¿Todavía existen?
¿Los sí, de los de triángulo tiene mucho que no los veo. Está bien.
Yo también.
Así chiquitito, unos chiquititos.
Ajá.
Ah, no, los mini no, pero el tradicional sí. Ya dimos el viejazo, ¿verdad? Hablando de eso, pero bueno. El punto es: si no necesitas el espacio extra, con el Swift ya lo armaste. Si necesitas el espacio extra, ve a checar los otros dos, pero de preferencia León, porque esa caja de doble embrague del Forte, pues llega a ser bastante de cuidado. Entonces, ahí el detalle.
Sí.
Wicho Silver nos dice, hola Best Team, ¿qué noticias hay de la llegada de GTI 8? Falta Gerardo y sus recetas de bebidas raras.
¿Su cerveza con qué era? ¿Con Sprite?
Sí. Pues mira, de GTI, pues la verdad seguimos en las mismas, la marca dijo que sí tiene intenciones de traérselo para acá, todavía no dicen siempre sí o cuándo lo van a hacer, pero al menos de que el GTI sí tiene intención de llegar a México, la tiene. Nada más falta que se animen a decirnos, pues ya están ahí en el, ¿cómo se llama?, en el puerto, empiezan a distribuirse en tal fecha, pero todavía no saben.
Y se los van a arrebatar, mano.
Sí.
Sí, van a estar los tranquilos por eso.
Va a ser como rapiña cuando lleguen.
Sí está muy bonito, Mau, tú que ya lo manejaste.
Por fuera se ve bien, o sea, se ve interesante porque sí es distinto el diseño, o sea, sí te llama la atención. Pero al interior es lo mismo que decía, que siento que perdió esa esencia de GTI, porque al menos el que nos prestaron allá en Texas, como que ya no tenía ni estos detallitos deportivos de los asientos, ya saben, con esta trama tradicional de los GTI, como de cuadritos de colores distintos y demás.
El Clark, ¿no?
Exacto, el Clark. El interior, o sea, sí se nota más tecnológico por lo de la pantalla y diseño más límpico, es por el estilo, pero también no se siente tan refinado como el del GTI 7, ¿sabes? Entonces sí es medio extraño. La dinámica no está mal, sigue sintiéndose como un hot hatch, se maneja bien, se avienta bien, muy bien controlable y cosas por el estilo, pero siento que como que esa esencia de un GTI más visceral, más, pues sí, más a la old school, sí se perdió bastante, ya no se siente tanto como antes.
¿De interior es como un GLI, como un Jetta GLI?
Un poquitito más explosivo.
Como un León, ¿no?
No, pero de calidad de interior, o sea, plásticos y eso se siente como...
Ándale, como un GLI. Entonces está bien, pero tampoco es como que digas, ah, sí, el GTI, como cuando lo decías en una generación 1, 2 o el anterior que todavía te decías, ay, güey, el GTI, como que, meh, GTI.
Hoy una GTI.
La caribita correlona.
Caribita.
A ver, acá, ahí, que te muestres, pregunta, ahí está. ¿Cuál se compraban, Camry híbrido o quién ido Camry?
Ah, está bien fácil. Si tienes de 40 para arriba, Camry. Es muy cómodo. Si quieres, si eres más chavillo, Kia Niro.
Es que ese pero Camry también le falta.
¿Qué le falta?
Ya actualizarse, ya. Digo, bueno, se acaba de presentar Kia Niro. Digo, yo también soy súper fan de Camry, pero también ya tiene sus añitos. Y obviamente sí, Kia Niro, pues sí dio un gran salto. ¿No?
Pero por... La mecánica que ya sabemos que la híbrida de Toyota es la mejorcita y más durable de todas, yo me sigo yendo por el Camry, eso
sí. Sí, pero si quieres algo un poquito más llamativo, que sea más tecnológico, más...
Más nuevo.
Más moderno, como dijera mi tía. Exacto. Sí, Niro.
Exacto.
Quedó chulo el Niro.
¿Qué les pareció el Peugeot 408? Así, escurría la dada porque me encantó.
Sí, Peugeot es una locura sus diseños.
Muy cañón. Ay, se me movió todo aquí las preguntas. A ver. Irving Morales que nos saluda desde la planta de Ramos Arizpe. Saludos, Irving.
¿Cómo va esa nueva plataforma de eléctricos?
Oye, dicen que
Pásanos el
los
chisme.
leí algunos comentarios de los colegas que fueron a manejar Lyric y que está brutal. No
Ay, sí
sé,
se ve.
no le he
Se me antoja
preguntado al
mucho, esa
Yogi.
camioneta. Se ve muy cool.
Bernardo Ramírez, ¿a qué marca no de nuevo ingreso o premium creen que tendrá mejor futuro o les emociona más las cosas que están produciendo? Ah, qué buena pregunta. ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Cuál será?
Pues yo creo que
Yo creo que bike, no, no es cierto, no.
no,
Changan.
saben cuál creo yo? Bueno, a mí, BMW está haciendo cosas muy interesantes, diferentes,
El
en el
DX es
sentido,
una locura.
exacto,
No
o sea, en el
manches.
sentido de que te ofrece un eléctrico así, pero también te ofrece un M2 así. O sea, no, como que están siendo muy, pues muy arriesgados en ese sentido, no están siguiendo una línea de,
Disruptivos.
ajá,
Sí, por
exacto, esa es
ejemplo,
la palabra
BMW,
correcta.
hace apenas les platiqué, hace poco, unos días les platiqué en la página que BMW declaró, al menos la división M, va a mantener las cajas manuales por varios años más, ¿no? Cuando marcas como Volkswagen, como Mercedes, ya tienen una fecha ya fija de que ya no más cajas automáticas, digo, más cajas manuales, ¿no? Junto con otras marcas que ya están empezando a dejar de ofrecerlas. Pero por otro lado tiene propuestas, como dices, como el iX, que es una locura de coche. Sea, está bien interesante cómo van camino, van, o sea, van, llevan los dos caminos, ¿sabes?
Sí,
Siguen
pero
apostando por...
separados.
Sí, ajá,
Sí. O
sí.
sea, no es de voy a agregar a mis eléctricos a la familia de los de gasolina porque pues todos somos una familia y nos tenemos que amar. No. O sea, están creando
No
productos
como
completamente.
Volkswagen, que con los
Ándale,
ID y los GTX, ¿no? Que es como...
ándale, exactamente. O sea, están haciendo, sí, eléctricos, pero los están manteniendo muy aparte de lo que siguen vendiendo. Entonces, eso me gusta.
Sí, yo creo que también muy de acuerdo con eso, pero también, y ya sé que parecemos comercialidad, pero se los juramos que no, Cupra.
Uf.
Ah, bueno, sí, también.
La verdad es que Cupra a mí es un... nos tocó ver el nacimiento de la marca y cómo ha crecido, ha crecido mucho en estos años que lleva, que son poquitos. ¿Qué lleva? ¿Tres años? ¿Dos años? ¿Cuatro? ¿Cuatro? Es que yo con el tema pandemia ya perdí un poco la noción del tiempo, pero...
La edad, flaco, la
Es
edad.
que se supone que llegó en el 2020, ¿no? O sea,
Nah.
llegó, pero no,
¿Sí?
no. Es que me acuerdo que llegó, pero no llegó porque llegó
Llegó...
pandemia.
Yo llego con Ateca, porque me acuerdo que fuimos a
Sí,
manejar la
con el
Mazok.
2019.
Fue en el
Según yo fui
10,
19, ¿no?
sí, fue en el 19, sí, creo que sí
Sí,
fue el
porque fue
19.
antes de todo, pasó un rato antes de que cayera la pandemia.
Creo que fue 19, pero abrieron el Cupra Garage y pues nadie peló porque llegó la pandemia, creo, y por eso
Ajá.
lo hicieron como la reapertura en el 2020. ¿A qué estamos? El año pasado.
¿Quién soy? ¿Cómo me
Estamos.
llamo? ¿Dónde estoy?
¿Quiénes son ustedes?
El punto es que está haciendo cosas bien
Bueno,
interesantes, que
sí.
también es una marca que está a lo mejor al contrario de Volkswagen, que a pesar de que pertenece al mismo grupo, es una marca que va a llevar los dos caminos, tanto el de gasolina como el electrificado. Que tiene propuestas muy, muy buenas. Que por un lado tiene Formentor BZ5, ¿no? Que es una locura de coche,
Que por cierto
¿no?
acaba de sacar una edición especial hoy. Se me
Sí,
hizo
lo
muy
vi.
extraño.
Taiga, algo así, ¿no? El
¿El Aiga o qué?
Taiga, dije. Taiga, no me acuerdo qué.
Pero sí, Cupra. A mí lo que me llama mucho la atención es Mazda, ¿qué va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer Mazda en los próximos años, porque pues hay muchas cosas de que el Wankel regresa, apoyado de electricidad, o sea, tiene la propuesta del MX30, pero apenas es como una
Muy verde, ¿no?
probadita, sí, entonces me llama mucho la atención que me da más bien mucha expectativa qué es lo que va a hacer
Es,
Mazda.
porque
creo que
aparte saben que
justamente
están
Mazda
muy
ahorita está.
silenciosos.
Sí, es que eso es a lo que iba. que ahorita más está como en esa etapa como de, bueno, me llevo el perfil bajo y tienen mis productos seguros que sabe que sabemos que se van a vender bien, es decir, Mazda 3, X5 y compañía y demás, que están ahí, pero se están preparando para dar el trancazo porque, como ustedes saben, CX-60 ya salió en Europa. Esa camioneta, pues, ya más al estilo premium y demás, que le quiere pegar ya estas marcas de lujo. Tienen los planes de hacer el reemplazo del Mazda 6, en este caso también un sedán ya más al nivel premium, con motor de 6 cilindros longitudinal, tracción trasera, y vienen varios otros productos de la gama que ya habían anunciado, el 50, que también ya falta por llegar y demás, que le van a ir dando, pues, ya un cambio como tal a la marca. La nueva generación del MX-5, que por ahí se dice que va a estar electrificada. Entonces, ahorita es nada más como que estos, ¿qué te gusta? Este año y el próximo van a ser así como que muy tranquilones de transición, y el siguiente yo creo que sí ya vienen los trancazos de nuevos productos, anuncios, estrategias y demás.
Para pronto, cuando presentaron la actual generación del Mazda 3, cuando develaron el producto, decías, ¿qué es esto? ¿No? O sea, en cuestión de diseño fue un trancazo, y actualmente no...
No se ve viejo.
No, y desde mi punto de vista creo que es de los productos más propositivos en cuestión de diseño que hay actualmente en el mercado.
Sí.
¿No? No hay nada que se le parezca.
Más que otro Mazda.
Más que otro Mazda.
Exacto. ¿Y se acuerdan cómo el inicio todo el mundo decía, es que León se parece a un Mazda, es que el que no sé qué acaba de salir parece Mazda? Y así como, güey, qué buen trabajo hiciste, Mazda, que ahora todo el mundo dice que todos se parecen a ti.
A ti.
Pero sí, muy buena pregunta, Bernardo, muy, muy buena pregunta. Osvaldo CT, ¿por qué Ford ya no hace autos baratos? A ver... Esto obedece a una estrategia como tal de negocio, porque Ford se dio cuenta, al igual que muchas otras marcas, que es más rentable vender vehículos más caros y que te dejen un mayor margen de ganancia que vender muchos chiquitos que no te dejen tanto margen de ganancia y que también involucren, pues, mucho más esfuerzo, tanto de mano de obra, recursos y demás. Entonces, por eso decidieron en sus mercados más importantes, es decir, Norteamérica y cierta parte de Europa, el de plano decir, nos vamos a eliminar todo lo que sea pequeño o regional y demás, y nos quedamos solamente con SUVs y el Mustang. En Europa por ahí tienen todavía el Focus, que ya anunciaron que se va en 2025, se deja de producir. Tienen al Puma, otro SUV chiquito, pero al final del día SUV, y así alguno que otro producto que también han ido sacando de allá, como el C-Max y Galaxy y algunos otros que pues ya...
Que es justo lo que va a hacer Audi, que va a dejar de hacer A1 y va a hacer Q2 y para enfocarse más en los autos de mayor categoría.
Exacto, hasta Mercedes también ya dijo lo mismo, que probablemente la generación del clase A
va para atrás. Sí. Ese me gusta.
Por 25. Jesús Zúñiga Torres, que nos dice que si ya vimos el Facebook del Kia Seltos, y justamente platicamos de eso hace un ratito, ahorita que acabe la transmisión, le puedes regresar un poquitito y ahí checas lo que hablamos justamente de esta actualización. Aquí Gio Estrés nos dice que es una marca, Peugeot es una marca que no está homologada para México, yo no me compraba uno, pero pues si no estuviera homologada no se permitiría.
Se podría vender, sí estaba homologada, claro que sí, ¿no?
Sí.
Pero ahí son otros temitas, pero creo que sí, como dices, para pronto no se podría vender.
Exacto. Aquí Carlos Fragoso, de momento yo estoy muy contento con su 208, tiene un detalle curioso, pero no me preocupa. Y yo supongo que me da igual, era lo que quería decir, el tema de reventa.
Ajá. Ah, cuéntanos qué detalle tiene. Me da curiosidad, qué detalle curioso tiene.
Por ejemplo, igual como Carlos, ¿no? Hay quienes se comprarían o nos compraríamos uno, porque no te preocuparía el tema de venderlo, porque al final sería un auto que disfrutarías hasta que dé, ¿sabes?
Probablemente, sí.
Correcto. Fran García, ¿Mazda 3 o Corolla? Hijo, hermano, es que son enfoques bien, pero bien distintos. ¿Quieres que te consientan un buen manejo, refinamiento y demás? Mazda 3. ¿Quieres algo más de espacio y que te dure para toda la vida y que no te dé broncas? Corolla, aunque sacrificas un montón de manejo.
Sí.
¿Sentra SR o Forte GT Line? Yo me iba por el GT Line por todas las distancias que ya tiene y por el precio que tiene, que está bien competitivo la Netflix.
Sí.
Forte.
GT Line. Sí, con Z. Sí. Siento que el detalle de Toyota con sus autos y SUV son sus diseños que hacen verse viejos rápidamente. No son vigentes, cosa que Volkswagen tal vez no le mueve mucho a su fórmula de diseño. Puede ser.
Que te voy a decir una cosa. Creo que Corolla hizo un gran esfuerzo. Ha hecho un gran esfuerzo en cada una de las generaciones de Corolla. Toyota.
Que ya son 12, ¿no?
Creo que sí, creo que esta es la onceava o la doceava generación de
12. Ajá.
Y esta es la que mejor se ve. La verdad es que es la que mejor se ve.
Sí, o sea, ha evolucionado bien. No son tan drásticos, eso sí. O sea, no son tan arriesgados. Pero al final, pues, también... De repente eso se agradece, ¿eh? Porque luego hacen cosas muy extrañas que dices... Híjole, mano, hubieras dejado mejor el que estaba, ¿no?
Hasta Hyundai. Ay, ¿quién dijo eso? ¿No son así?
Se metió.
Ulises Velázquez, que nos manda saludos y también nos felicita por los videos y los live. Muchas gracias, Ulises.
Yes.
Jesús Juárez, ah, mira, tocayo. Justo un amigo se compró el León en vez de Swift Sport con un tema, por un tema de espacio, perdón, y comodidad.
Ah, no,
pero
sí.
Mi cuate mide 1.80. Sí, también no te pases.
Sí, o sea,
yo tengo
también...
yo tengo un amigo, saludos, Alonso Brugada, que mide como 2 metros
y se tiene uno. Un Swift
Sport.
El chiquilín, sí, cierto, sí, sí.
El Brugazuki, y apenas trajo un MX5 y no cabía.
Me acuerdo mucho que hace varios años en la cena de fin de año de Stellantis, o sea, bueno, en este caso todavía FSA, estaba de, no es que ya lo compré, no sé qué, pero no les voy a decir cuál, y estaba entre el MX5 y el Swift Sport, ahí para que hiciéramos quiniela y adivináramos cuál se había comprado, pero sí, no se compró el MX5 porque no cabía.
Y aparte aquí dice que es muy feliz con su Swift.
Lo ama.
Es que es un gran coche, la verdad. Aquí, complementando lo que nos decía hace ratito, Carlos Fragoso, ya se me movió otra vez la pantalla, acabo de meter. Y el 208 me anda dando promedios de 15 kilómetros por litro, no me arrepiento, es que la neta ese motorcito es una joya, hermano.
El motor da la impresión de que anda más duro de lo que en realidad, ¿sabes?
Sí.
Se siente muy, muy, muy ágil, mucho, muy ágil. Sientes, ¿cuántos caballos tiene?
30, también creo que 130 y cacho, ¿no?
Ay, no me acuerdo, brother, pero...
Sí, pues es el mismo motor de la S-Cross, el 1.4, ¿no? 138.
No, el 208.
Ah, son 115, 110.
No me acuerdo, pero anda más duro de lo que... Bueno, se siente mucho más ágil de lo que en realidad es.
Que está ligerito también.
Oigan, ahí se ya nos metieron unos comentarios medio extraños para que le desbloquear.
Ok,
ah, a ver, como...
no, yo sí quiero ver. No, no es cierto, no.
Siguiente,
ay, los bots.
Inbox,
ya bloqueados.
Ok,
ya, listo. Miguel Juárez, hola a todos. ¿Creen que valga la pena el León Cupra 245, el más de 3 turbos? Lo comento más por el valor de dinero, ni las mismas, ni consumo de gasolina. Saludos.
Ay, fíjate que yo, ese tema lo platicamos con la marca en la presentación de León. Y a mí no me sigue quedando claro. Son alrededor de 50 mil pesos la diferencia entre el 245 y el de 300 caballos.
Ajá.
¿No? ¿Por qué te comprarías? O sea, son 50 varitos, ¿no? O sea, no es cualquier cosa, pero creo que ya a la hora de financiar
ya,
tu coche, exacto, y dices, ah, pues órale, échale queso extra, ¿no? Es... ¿Por qué te comprarías un 245 y no uno de 300?
Pues mira, creo que esa misma pregunta se la siguen haciendo dentro de Cupra.
Sí.
No nos vayamos tan lejos.
Lo mismo que ellos dijeron, ¿no? Que lo trajeron pues para ver cómo le iba, ¿no? Fue así como de, ah, sí, es que esto, esto y el otro. Pues ahí estaban, a ver cómo le va.
Pues sí. Cualquiera de las dos es buena compra, ¿no?
Pero es que aquí está hablando del 245 o el Mazda 3 Turbo, y aquí de nuevo los enfoques son completamente opuestos. O sea, por un lado, el 245 es más un hot hatch, en este caso suspensión mucho más firme, reacciones más bruscas, más explosivo, más de para divertirte y que te bajes así con una sonrisota y medio tembloroso y demás, ya sabes, o sea, es adrenalina. Y el 3 Turbo es muy rápido, pero su enfoque es de más de un gran turismo. Es decir, voy a llegar rápido y cómodo, con muy buena isolación a los costados. Digo, una buena isolación en general de tanto de lo que se te mete del ruido de afuera, del motor y demás. Materiales mucho más refinados y cosas por el estilo. Entonces, son enfoques muy distintos. En este caso, si tú quieres ese dinamismo, ese sentirte así emocionadísimo y demás en el apartado del manejo, el 245, pero si quieres más comodidad, eso de sentirte como que vas en un avioncito privado, cosas por el estilo, lánzate por el Mazda 3 Turbo, que son completamente opuestos. Por números pueden que estén cerca, pero en ejecución son cosas completamente distintas.
No compiten entre sí.
Oiga, profe, están escribiendo otra vez mensajes raros.
Ah, que la chinita.
Oiga, profe, ¿puede bloquear esa cuenta?
Ya, también es que pues hacen varias cuentas rápido para estar bombardeando, ya sabes, los
No nos
bots.
interesan sus servicios aquí, gracias.
Sí, no, gracias, señor. Ahí para la otra. Cuando lleguen los GTI va a ser como un Black Friday en que se quedan a dormir un día antes y hasta los vuelve. Sí, ¿eh? Órale que sí.
Seguro,
Es como
seguro.
los
Pégale con
R,
la sí.
prácticamente llegaron todos vendidos, ¿no? Pues
¿Eh?
los Golf R.
Completamente de
Exacto.
acuerdo.
Siguiente.
¿Qué
¿Qué
auto
auto
se
se
compra?
comprarían antes que un Cupra? Bueno, el León supongo que dice 245 caballos del mismo segmento. ¿Y por qué?
Un
Es que pues, está solito. Exacto.
Cupra
Sí.
Es que pues
Pues
está
es
solito, no
que,
hay.
exacto, no es como que tengas una lista enorme de competidores y realmente no es como que el auto te haga dudar como de, híjole, es que sí es muy bueno, pero pues no. Entonces.
Sí, es que no ten, ya no está ni el Peugeot 308, no hay Megane RS, no hay Focus RS, no hay GTI, pues está solito ese León.
No hay más speed, ya no hay nada.
Ya no hay nada, sí. Qué feo que sean así.
Ya no hay
Luis
lanza.
Fernández, ¿por cuál se irían? ¿Un Serie 4 o un Clase C? ¡Hala!
Serie 4. Ah, no me gusta la Serie 4, mijo. No
Es
me.
que, ay, a mí sí.
Ni el
Por
M4 ni.
manejo, bueno, si eres
Es
muy
raro.
extrovertido y te vale ese frente así de naricita de puerquito de Angry Birds, qué cool. Se maneja mucho mejor el Serie 4 porque ya saben, es más dinámico, más ese manejo al estilo de BMW. Pero el Clase C, la verdad es que y sonorización, comodidad, lo bien plantado que se siente, el refinamiento que percibes cuando te subes, aunque sea un Clase C, te queda así como de ay, güey,
Sí,
el juego
es
de.
más flashy
Yo
el
me
Clase.
quedaba con el
Sí.
Serie 4. A mí el Clase C se me hace como, o sea, sí podrá tener todo,
Ajá.
pero es como esa persona que tiene todo, pero le sigues viendo un pero, ¿me explico? Como de, híjole, es que
Ajá.
sí, tienes esta, pero pues no me transmites nada más allá de que tienes todo.
Yo será que estoy dando el
El Serie
viejazo,
4
pero
me gusta por raro.
yo miré por el C, la verdad.
Sí.
Desde que lo manejé, cuando me lo mandaron, me quedé así como de, güey, ¿qué carro? O sea, lo amé, lo muy cañón.
¿Y tú, Raúl? Ninguna de las anteriores.
Pues no me encanta, pero si me voy por manejo, me gusta más cómo se maneja Serie 4.
¿Y qué tal con la marca Lexus? Una finura, me gustaron muchísimo. Creo que Raúl tenías ahí algo que decir del LX que manejaste, ¿no? ¿O cuál fue el que? No es cierto, NX.
NX, espérame,
Nombres
no me acuerdo.
raros.
Yo no me acuerdo. Yo me acuerdo
Que
que te
me
iba a
decías
decir
que
una
no se
que.
sentía tan bien y sonorizado,
Ah,
que.
sí, ya, o sea, hay que aclarar unas cosas. Cuando probamos el coche, llegamos a una velocidad que regularmente no debes alcanzar, ¿no? Porque finalmente la estamos probando. Pero en
Ajá.
velocidades arriba de los 135 kilómetros por hora, ya se empieza a filtrar el ruido en la cabina, el ruido de rodamiento, ya. Entonces, pero finalmente no es para ir así tan rápido
Claro, no lo hagan en sus
no lo
casas.
hagan en casa. En general me pareció bien. Hay una versión, es que ahorita no tengo bien claro. Yo tengo un problema con Lexus porque no me acuerdo bien las versiones. Todavía no me familiarizo con sus modelos ni con sus versiones.
Es que
Ni
es
yo.
número más letra y aparte no sé qué otra cosa. Sí, están
Sí.
raras.
Pero me
Híbrido.
parece. Ajá, sí. Pero bien. La marca creo que está bien. Le ha gustado a la
Sí.
gente. Ha tenido un buen recibimiento. Y vienen un montón de cosas, ¿eh? La marca va a seguir lanzando modelos de aquí a lo que falta del año. Y creo que el próximo año también va a seguir lanzando cosas.
Este año viene el UX, que es el más chiquito, el SUV más chiquito, el IX, que es el sedán más pequeño que tienen, como un Serie 3, algo así por el estilo. RX viene el próximo año, LC viene el próximo año, y no me acuerdo qué otra cosa también venía el próximo. Entonces, sí, van a estar ocupados. Y a mí también me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo cuando manejé LX, ES y LX. De verdad, qué coches, me gustan mucho. Esta va a pester.
¿Qué? A ver.
No me gustó nada, nada me
Focos
gustó.
de pepita.
Vieron el Hyundai Ioniq 6, diseño muy
Raro.
radical, focos de pepitas y trasera de Porsche.
Sí.
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 No, sí. Pues en general, una propuesta bien interesante y muy distinto a lo que ya habíamos visto de Ioniq con el 5, que es su camioneta. La camioneta pues era súper cuadrada, angulosa y demás, y este es prácticamente como una gota de agua con ruedas. Se ve bien interesante, muchos más materiales reciclados al interior. Me gustó la propuesta, aunque definitivamente en diseño como que no se me hizo tan atractivo. Es de esos coches que yo clasificaría como un refrigeradorcito con ruedas, tanto por diseño como por el color con el que lo presentaron. Entonces, ¡meh! Y pues bueno, ahora sí, ya vámonos acercando a las últimas. ¿Qué les gusta? Las últimas tres preguntas para que vayamos eligiendo.
Venga.
Date, date.
Esta más tres, que es lo que nos quería contar Carlos de su 208. El detalle curioso que le nota a mi 208 en particular es la puerta frontal derecha. Está a 3 milímetros desalineada, cierra bien y no tiene problemas de filtrado de líquido, solo es visual. Ah, caray.
¿Y eso no entraría en la garantía?
Podría ser, ¿eh?
¿No?
Sí, claro. Cierra bien,
Que
no tiene
yo no he
problema.
escuchado en algún lugar que hayan dicho que pues, todos los 208 es una particularidad de ellos por la estructura o algo así.
Habrá que ver si no lo checó él, lo ha comparado con otros 208. Puede ser que a lo mejor no sea el único, sino como que venga un lote.
Un lote, ajá.
Lo que podría hacer es irte de Mystery Shopper a una agencia. Ahí misteriosamente como que tienes
Con
interés,
tu
mides
flexómetro.
rápido, checa rápido, exacto, otros
Como
300, otros
asiático en
108.
Autoshow.
Ándale. Yo no me la sabía porque nunca he ido a uno, pero yo no me la sabía que hasta de repente se roban hasta las palancas de cambios de los coches y demás y se pueden zafar para tener cómo hacer la copia.
¿Neta?
Vi unas fotos
Pero
de
sí.
uno de los autoshows que hubo hace poco y varios periodistas decían así como de, aquí tienen a una bola de ingenieros de China, de alguna marca que no sabemos cuál es, tomándole fotos, midiendo, sacando cintas y demás
Le
para medir.
revisan todo.
Y después
Métanse
de
a
que se
ver.
van y se suben los que estaban viéndolos desde afuera y tomándoles fotos, se dan cuenta que ya no estaba ni la palanca, ni unas, bueno, la palanca de cambios, el pomo como tal, no estaba una visera y algunas otras cosas que habían desaparecido para
Ah, ese
sacarle
fue un
todas las
periodista de
marcas.
aquí. Ese fue un periodista de aquí, seguramente.
Métanse a ver videos así de presentaciones en autoshows y van a ver que al fondo de la persona que esté hablando sobre el coche va a haber un asiático por ahí, abajo del coche así, todo
Sí.
metido, tomando fotos, midiendo, eso lo hacen mucho.
Sí, pero cañón, ¿eh? Bueno, ya nada más lo viste en videos, ¿verdad? Pero... A ver,
Oye,
aquí otra
espérate,
de...
aquí hay una, antes de que vayamos a esa, hay una que leí ahorita antes que se me vaya, que nos
A ver,
salimos
dime,
del
dime.
tema. Dice Fabricio Arias, ¿y si el Cupra 245 es solo un cáliz, para ver si realmente le conviene al grupo VAC traer el Golf GTI, estaría en precio por encima del Cupra 300 seguramente?
Ándale.
¿No?
Le están
Podría
midiendo el
ser.
agua a los tamales, como dirían por ahí, ¿sí?
Pues puede ser.
Sí, puede ser muy, muy
Bueno, es que
buena idea.
hay preguntas muy buenas, mano, pero dale.
A ver, a ver.
A ver. Ahora sí, la de Bernardo. Hablando de Peugeot y sus autos que opinan en 3008, estoy en lista de espera de una como ven motor, consumo y refinamiento. Buena compra, te va a gustar, la vas a
Bien.
pasar cool.
Sí, cada vez que la
A
veas
favor.
así la veas y digas, ay, qué bonita está, qué
Sí.
buena decisión de compra hice.
Es de esos,
Sí.
todos los Peugeot son de esos que te bajas y los volteas a ver así como de, ay, güey, qué buena
De
onda lo
sí
que
me
hice.
gusta.
Cuando te subes y ya te acomodaste al volante pequeñito, a posición baja y eso.
Sí.
Chulada.
¿Qué compraban ustedes? ¿Formentor o Volvo XC40? Son segmentos súper diferentes, pero así de versátil es uno.
Oh, y esa
Híjole,
decisión
hermano.
es harta difícil, ¿eh?
Es que los dos me gustan un chorro.
Ahí
A
te
mí
va.
igual.
Yo ya sé por qué no me compraría un Volvo C40. Y no con quién
Por.
lo platiqué. Volvo C40 está muy bonito por fuera, pero por dentro
No,
es.
XC40,
Ah,
no C40.
XC40, perdón, ya.
Ajá.
Ah, es lo mismo. Ah, entonces Formentor.
No, no es lo mismo, son
Ay, lo
diferentes.
platicábamos tú y yo, que sí ya se
Ay.
siente viejo, no tan premium como otras premium.
Sí, sí,
Y
sí,
no me acuerdo
sí.
qué otra cosa dijimos.
No, Formentor, sí. Yo Formentor, sí,
Ya,
totalmente.
me cae que ya está, voy a poner aquí una pleca en la parte de aquí abajo, así como está rolando este de aquí, que si tienes alguna
No,
pregunta contra Formentor, es Formentor. Bye.
no, no, hay que hacer unas paletitas así, que
Formentor.
digan, que no,
No,
ajá, que
yo creo
digan
que
Cupra.
hay que decirle a Cupra,
Cupra.
oye Cupra, échate todos los 39 episodios de Hot Lap y ya
Ándale.
patrocínanos, por favor.
Sí,
No
¿eh?
podemos
Ya,
seguir haciendo
y
promoción
ya
de gratis.
págalos. Pero bueno, yo aquí sí me quedaba con XC40. A mí siempre me ha gustado, siempre.
A mí también me gusta mucho, pero sobre todo la Bitono. Me gusta mucho.
Sí.
Pero no, Formentor me gana más.
Pues es que es más nuevo, eso sí.
Uh-huh. Miren, hoy andamos muy peyot y peyot y más detos. ¿2008 o CX-30? ¿Qué dicen?
2008.
Yo soy más deto, pero Peugeot 2008.
Te enamoró, dilo.
Me enamoró, me flechó.
¿Mantenimiento va a ser mucho más alto en 2008? Hay que ser un poquito más cuidadosos y si puedes comprar la garantía extendida, cómprasela. Pero sí, se me hace muchísimo mejor el 2008 que el CX-30.
Uh-huh. Mazda CX-30 es bueno en diseño, bueno en manejo, pero creo que la calidad de algunos plásticos, a mi parecer, deja mucho que desear.
Sí, y bueno, ahora sí, ya últimas dos. Aquí un comentario antes. Señor Suzuki, ¿le falta autosuperancia? ¿Confirmamos? Sí.
Qué buena frase.
Oye, ¿y ese precio incluye un Swift? ¿O es ese, nada
más el ya trae el enganche para un baleno mínimo o algo así? Porque pues... ¿Qué opinan de Toyota Supra? A ver, Raúl.
Pues bueno, la verdad es que es muy bueno. Finalmente es un BMW, una puesta a punto diferente de un...
Es el Z4 Coupé.
Es de un Z4, pero se maneja muy diferente, pero bien. Supra, es controversial porque finalmente no es un desarrollo japonés 100%. Entonces, para los más puristas, como que, ay, pero ¿por qué eso es un alemán, no es un japonés? ¿Entiendes el por qué la marca decidió hacerlo así? Pero buen coche, me gusta, se maneja muy bien.
¿Tú, Steph?
Bien, o sea, es divertido. La verdad es que no sería un auto que me compraría, honestamente.
Yo tampoco.
Por ese precio que, si no mal recuerdo, está en 1,000,000 y cachito, sí, voltearía a ver otras
Formentor,
opciones.
No,
Formentor FZ5. Formentor.
No, o sea, no te vayas tan lejos. Aquí aplica la de por un tantito más. Yo sí me andaba buscando un 718. Y ya sería un cambio abismal, hermano.
Lo que dijo Esther, ya, párenle de contar eso.
O sea, que ese tantito más estamos hablando, estoy dando cifras aproximadas medio, por lo que me acuerdo, pero según, no mal recuerdo, 718 está en 1,300 más o menos.
¿Cuánto cuesta? Espérense, no se vayan, quiero ver.
No se vayan.
No se vayan, porque tengo una.
Mira, vamos aquí. A ver. Porsche.
En lo que busca Raúl y Steph, aquí algo que hay que decir sobre este coche es que, ok, sí, se impartan muchos porque es que no es un Toyota Pora, que no sé qué, que lo que dicen en Supra, pero ya que te subes, estás en el circuito, le estás sacando la colita derrapando o le estás metiendo acelerones y sientes lo directo que es y lo agresivo que es, la neta es que terminas con una sonrisota aquí, también medio espantado, pero te la pagas increíble. Y al final del día, creo que lo que importa en un deportivo es lo bien que te vas a sentir, lo bien que te la vas a pasar manejando y no tanto si es que lo hicieron en conjunto o lo hizo alguien por separado. Entonces, al final del día, te la pasas muy bien arriba de uno de esos.
Bueno, miren, ahí les va. Ajá, es a lo que iba. Ya subió.
Pero es que, ¿sabes qué? Pero es un cuatro cilindros.
¿Qué?
Pero de motor central, no de motor delantero, más ligero. Exacto, manejo Porsche.
Yo tengo un issue con los Porsches de cuatro cilindros. He tenido varios, no, es cierto, pero...
he tenido unos cinco, pero...
Y no me gusta. No, pero es que no sé, un Porsche cuatro cilindros es como... No, no sé, es una tontería mía.
Es un Porsche, manito.
Bueno, eso sí, me encantan, es mi marca
favorita. A ver, ¿cuánto cuesta el Supra? Porque si ya subió este, ya subió el Supra, ¿eh?
Arriba del millón, sí, yo creo que ya es.
No, sí, sí. En 1,150,000.
Achisachilos, María.
A ver, aquí está.
Estaba en 1,150,000.
Versiones.
Ahí está. 1,353,000.
¡Holo! Perro.
1,400,000 el más equipado. Ahí 100
mil pesos. 100 mil pesos de diferencia entre un Cayman 718
entre y. Entre un 718.
Y si no ya estás en el rango de comprarte un Supra, sin broncas, en un ratitito sacas para comprar los 100 mil para meterte un Porsche. Entonces.
Pues ya entrados en gastos.
Sí,
dos quincenas más y ya, hombre.
Sí, 100%. Vamos. Comes maruchan otros dos meses y no hay problema, hermano. ¿Estás de acuerdo?
Métele aguacate, el limón y 2 kilos de Oaxaca. Ya.
Ponle más agua a la maruchan y ya.
En vez de vinito, una sangría de una sangría
señorial.
De agua y ponche y ya la armaste.
Sangría señorial.
Pues oye. Y ahora sí, ya para cerrar, hermanos, Mario García. El problema con los Peugeot es el alto costo de mantenimiento, pero sí tienen muy buen diseño. Adolecen también el pésimo servicio postventa de todas las marcas. Pues sí, el mantenimiento es carón, las refacciones son algo caronas, la verdad, pero pues la verdad es que en diseño y manejo lo vale mucho el coche, también en tecnología. Y el pésimo servicio postventa, lo que comentábamos hace ratito que nos decía también Esther, ¿no? De la propuesta de Peugeot, ¿cómo se llama?
Peugeot Cumple.
Cumple.
Exacto, de Peugeot Cumple para evitar esos problemas, pero pues es una moneda al aire. En general, pues, como siempre decimos, no es que ya haya coches que realmente digas, no, que ese no lo compres, no lo toques ni nada, sino más bien son, es buscar el coche que se adapte más a lo que necesitamos, ¿no? O sea, espacio, consumos, cuánto lo vamos a manejar, cuánto nos lo vamos a quedar, costos de mantenimiento, cuánto estamos dispuestos a pagar en seguro, etcétera, etcétera, etcétera. Es más bien como de buscarle qué va con nosotros.
Uh-huh.
Correcto, amigos. Y pues bueno, llegamos ya al final de otra transmisión de Hot Lap, ya saben, nuestro podcast de Motor Pasión México. Los esperamos, como siempre, todos los jueves en punto de las 7 de la noche aquí en Facebook, en YouTube y también en Twitch para que nos vean y platiquemos acerca de todo lo que pasa en esta industria automotriz tan interesante. Espero que se la hayan pasado muy bien, que hayan disfrutado este episodio. Nos vemos, Raúl.
Cuídense mucho, gracias por estar con nosotros en Hot Lap. Nos vemos la próxima semana. El próximo jueves hay un lanzamiento interesante que les puede gustar. Les vamos a estar platicando de él.
No sé cuál es, pero ya me quedé intrigado. Pero bueno, ahí nos vemos, Steph.
Adiós, amigos. Nos vemos por acá la próxima semana. Y pues si ustedes llegaron a la mitad de la transmisión, pueden regresarle ahorita que finalicemos, porque al principio se puso bueno el chisme de la nueva Suzuki S-Cross, hablamos del facelift de Kia Seltos, ya iba a decir Niro, y bueno, pues por ahí pueden echarle ojito a los demás videos que tenemos.
Correcto, verdad, le mandamos un saludo a Gerardo que nos pudo acompañar en esta ocasión, esperemos que ya la próxima ande también por acá para tener el equipo completo, y yo soy Mau Juárez, espero que se la hayan pasado muy bien, ya saben, acabando esta transmisión, pásense a checar los videos que les lanzamos acerca de los vehículos que estuvimos manejando en estos días, ay, perdón, secuelas, ya saben, estas cosas raras. Yo anduve en el Mini Cooper SE, la versión eléctrica del Mini Cooper, y Jardo estuvo manejando el Chevrolet Bolt EUV. Ahí chequen todo lo que traen estos vehículos, nos cuentan qué les parece y nos vemos la próxima semana.
¡Adiós!